Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es jueves 20 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas desde la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, pendientes un día más de la enfermería de cara a recibir el sábado a las 6:30 en Mestalla el Atlético de Madrid, Iván, y parece que hoy es un buen día para estar un poco más aliviados.
Hay buenas noticias, sobre todo en cuanto a Javi Guerra. Ha entrenado con el resto del grupo, como esta mañana contábamos, ya lo hacía Villarejo en el matinal, en Herrera, en COPE. Esa intención que tenía el club de que hoy se ejercitase y se probase, sobre todo después de esas molestias que venía arrastrando en los últimos días y que le han privado de poder trabajar con el grupo. Luego te cuento más sobre el estado del futbolista y las posibilidades, lógicamente altas ahora mismo, de que esté en el partido del próximo sábado contra el Atlético de Madrid. El que no ha entrenado es José Luis Gallá. El club apunta a que es una gestión de esfuerzos, un poco en la línea de lo que venimos metiendo en nuestro vocabulario, sí, en las últimas semanas. Y luego Mukhtar Diakabi, que sí que ha trabajado, pero que en Diakabi hay una incógnita de cómo va a evolucionar, porque también trabajó la semana pasada varios días y luego no participó en el partido del sábado. Vengo también con alguna prueba que ha hecho Corberán en el día de hoy, así que luego te cuento todo eso de cara al partidazo que hay el próximo sábado a las 6:30 en Mestalla contra el equipo del Cholo Simeone.
Y en nuestra portada, la selección española femenina de fútbol, que mañana juega en el Ciutat de Valencia por solidaridad con los afectados por la Dana, Pedro.
Está ya engalanado el Ciutat de Valencia a la espera de que llegue la expedición que dirige Montse Tomé a Valencia esta tarde. Se ha entrenado el equipo español que mañana, como dice, se enfrenta a Bélgica en el Ciutat a partir de las 7:45 de la tarde. Se ha entrenado esta mañana, 11:15, con una novedad, porque Cristina Martín Prieto ha reemplazado en la concentración a Mayur Sarriegi por unos problemas físicos. Con ese cambio se ha ejercitado España esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Va a viajar esta tarde a Valencia a las 7:30 en el campo de Levante, en el Ciutat. Rueda de prensa de Montse Tomé y de Irene Paredes. Hay que recordar que este España-Bélgica de mañana a las 6:45... se celebra en Valencia y además va a servir para recaudar dinero para todos los damnificados de la Dana. No solo la taquilla, entradas, por cierto, ya hay a partir ya de 10 euros, porque se están vendiendo las localidades poco a poco, pero a partir de 10 euros, acabo de ver que son las entradas ya más baratas a la venta de forma online. Además de la taquilla, como decía, van a ser invitados al partido clubes no profesionales y distintos alcaldes de las zonas afectadas. Habrá una zona solidaria en la que estará a la venta las camisetas que van a lucir las jugadoras en la previa del partido, con un lema: jugamos por vosotros, bueno, vosotras, con la arroba en general, ¿vale? Para ser muy inclusiva, la camiseta va a estar a la venta en dos puestos de venta junto al Estadio Ciutat de Valencia para recaudar fondos. Habrá una gran lona que se va a desplegar con ese mismo mensaje en el césped del Ciutat y también esa leyenda de jugamos por vosotras y por vosotros también se va a ver durante el partido en los videomarcadores y en toda la publicidad perimetral del campo que, como te decía, esta mañana ya estaba engalanado el Ciutat de Valencia. Y una cosa más, los niños de las zonas afectadas, niños y niñas, van a ser protagonistas y van a poder participar en ese tradicional encuentro que se celebra con una representación de las futbolistas internacionales y los niños que salten al campo de la mano de las jugadoras, tanto de España como del combinado nacional.
Pues ojalá tengamos mañana una gran entrada, que haya una gran respuesta, que el Ciudad de Valencia sea una fiesta del fútbol y también de la solidaridad, porque el motivo por el que están aquí las campeonas del mundo no es otro que por ayudar a los afectados de la Dana. Y en baloncesto, en nuestra portada, qué exhibición de Valencia Básquet femenino ante el potente Cucuroga Mersin Turco en el play-in previo a la final a 6 de la Euroliga, con una Fonteta loca con su equipo y con un resultado que casi pone en el bolsillo el billete para las semis de la final, de la Final Four. Victoria Coral, 89-57, un más 32 que deja, como decíamos, casi en un trámite ese partido de vuelta del miércoles próximo en Turquía. Una noche para el recuerdo en la que Rubén Burgos, el entrenador, como suele ser habitual en él, quiso pasar de puntillas con mucha humildad.
Estamos, obviamente, muy satisfechas con el resultado. Creo que hemos hecho un partido muy completo. Está un poquito más cerca. Bueno, está 40 minutos más cerca porque ya han pasado estos 40. Pero la mentalidad de tenemos una oportunidad, mucha ilusión, vamos a por ella, estaba. Y aunque la diferencia es muy amplia, contra un equipo grande como este nunca te puedes fiar. Lo que ahora Mateix estic es contento y satisfecho de que han fet molt bé les coses que hem treballat. No han guanyat un títol, güey, O sea, que, pero está molt bé. Sí, yo creo que han fet feliç a la gent, güey. Tampoco vamos aquí a ser demasiado perfeccionistas, porque, bueno, ya lo dijo Pedro, y es un referente para todo, el perfeccionismo es una mierda. O sea que hay que ser autoexigentes, lo hemos hecho muy bien, ojalá lo hiciéramos todos los días así de bien. ¿Que se puede hacer un poquito mejor? Bueno, siempre se puede dar un poquito más. Pues veremos algunos errores tácticos, pero no estamos bobos, hemos jugado muy bien. Los entrenadores no somos tan importantes, que va, las que juegan son ellas. Siempre es en la pista. Los entrenadores, creo, y no es porque es así como funciona esto, creo que tenemos más responsabilidad en la derrota que en la victoria.
Un exitazo tener ya pie y medio en las semifinales de la Euroliga, siendo esta la tercera participación de la Staroncha. ¿Y qué entrenador tienen con Rubén Burgos? Y los chicos, por favor, que con Pedro Martínez parece que después de la Copa del Rey algunos estaban ahí dudando del maestro catalán, y no. Rubén y Pedro, siempre con el mecenazgo imprescindible de Juan Roig y Valencia Basket, a querer ya seguir sus indicaciones. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, un día más Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
En el auto estamos de celebración. Del 1 al 15 de febrero aprovecha los días profesionales de Peugeot. Llévate una Partner desde 155 euros al mes, una Expert desde 175 euros al mes o una Boxer desde 180 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna, Benissanó o en edauto.com.
Siete minutos sobre las 2:30, arrancamos con el Valencia y su última hora de cara a esa visita a Mestalla, 6:30 este sábado, del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Después de 2 días sin entrenar con el grupo y pruebas, como contó Cope, podemos estar más tranquilos, Iván, con la presencia de Javi Guerra ante los colchoneros.
Sí, la realidad es que juegue o no juegue, que yo creo que va a jugar el sábado, va a ser entre algodones, porque lleva toda la semana hasta hoy sin entrenar, que pasó pruebas médicas durante 2 días por esas molestias que le han tenido al margen del grupo estos días. Te lo decía ayer y antes de ayer, no es cansancio, no son agujetas, no son una acumulación de muchos minutos, que también, sino son unas molestias que son las que le han privado de poder estar estos 2 últimos días con el grupo. Hoy se ha probado, el futbolista ha completado la sesión a las órdenes de Corberán, 1 hora de entrenamiento, mañana será la última sesión para el equipo valencianista, y Javi Guerra, que ya contamos toda la semana que iba a hacer todo lo posible por estar, lo más normal, salvo que se resienta de aquí el sábado, es que esté después de haberse entrenado en el día de hoy y haber completado la sesión. Buena noticia para la presencia de Javi Guerra en el partido del próximo sábado contra el Atlético de Madrid. El que también ha entrenado hoy ha sido Mukhtar Diakabi, que era el otro que nos tenía durante la semana pendientes de él, que no había entrenado ninguno de los 2 días, y también lo ha hecho. Recuerdo que la semana pasada incluso fueron también 2 sesiones las que se perdió, y luego el resto sí que lo completó con el grupo. Bueno, es un poco en la línea esa de ese plan individual que nos dicen desde el club que tiene Mukhtar Diakabi, que hay días que entrena y otros que no, que lo hace en el gimnasio. Y en esa línea, la semana pasada no fue ni titular ni suplente con Corberán. Mañana, yo también, como Corberán es bastante nítido en cuanto a las explicaciones de lo que sucede a nivel médico, yo creo que es pertinente, ¿no?, que mañana Corberán explique un poco en qué situación está Diakabi, porque tampoco es muy normal que esté entrenando solo algunos días, puesto que antes del partido contra el Celta y contra el Barça, que jugó los dos, estaba entrenando con una más asiduidad. Incluso semanas en las que Diakabi todavía no estaba disponible, sí, de vez en cuando se salía del grupo, pero completaba casi más sesiones de las que va a completar esta semana, que en total son solo 2. Así que, bueno, ahí está el foco puesto en Diakabi, que hoy la buena noticia es que sí que ha entrenado junto al resto de sus compañeros.
Aquí el tema de Diakabi, Iván, y lo venimos comentando, es que se aceleró, fue muy bien en su regreso, pero desde que marcó ese último gol en esa tarde tan bonita en Mestalla, no ha vuelto a jugar. El tema es si esta semana, en la que tampoco ha entrenado con normalidad, entra en convocatoria.
Yo creo que en convocatoria sí, lógicamente. O sea, no va a haber ningún problema para que Diakabi entre en convocatoria, porque también entró en Villarreal.
Sí, pero Diakabi, lo normal es que si está en convocatoria, porque además ya ha sido titular, es que lo normal, si está bien, si está 100%, que eso es la sensación que tenemos, que algo raro pasa.
Luego te cuento una prueba que te va a gustar, vale, pero o no, igual no te gusta, pero quiero decir que es una prueba y una situación que viene trabajando Corberán estos días. Pero, hombre, es verdad que es un central y habitualmente los centrales, si no eres titular, tienes menos opciones de jugar que si fueras un extremo o un delantero. Eso es así. O sea, que no jugara contra el Villarreal de inicio y que no saliera en la segunda parte, lo de que no saliera en la segunda parte igual tampoco es cuestión de sacar conclusiones de eso, ¿no? Pero yo tengo mucha expectativa de qué sucede con Diakabi, porque, oye, volvió muy bien, ¿eh? Y estuvo muy bien contra el Celta. Yo creo que fue el mejor del partido, no contra el Celta, sino contra el Leganés, mejor dicho, perdona. Contra el Leganés fue el mejor del partido, marcó gol. Y en las ediciones anteriores, en las citas anteriores, mejor dicho, había tenido también ocasiones. Contra la Real tuvo y contra el Celta tuvo. Es decir, que estaba incluso generando un contagio a la plantilla de ilusión después de su regreso. Entonces, pues yo creo que es un futbolista que puede ser importante.
Con Gaya podemos estar tranquilos de cara a que el capitán esté contra los del Cholo, Rafa.
Sí, va a estar porque no tiene nada. Es verdad que hoy no ha entrenado, como ha contado Iván desde primera hora en nuestras redes sociales, pero todo es la famosa gestión de esfuerzos. Antes bromeabais en la redacción, esto de gestión de esfuerzos es más viejo que, quiero decir, tiene más años que Iván. Porque yo recuerdo,
es que antes se decía control de cargas, ¿no? Hace
yo recuerdo con Carboni, Rafa Benítez. Carboni entrenaba 3 días y descansaba 2. Y ya con Rafa Benítez decían que era gestión de esfuerzos. Gestión de esfuerzos era al final cuando un futbolista acumula muchos minutos a sus piernas y tiene además un historial médico y además tiene una cierta edad, que no es el caso de Javi Guerra, que está contando, esto no tiene nada que ver con Javi Guerra, pues evidentemente hay que gestionar y dosificar al futbolista. Hay unos entrenadores que lo hacen más, hay otros que lo hacen menos. Por lo que estamos descubriendo de Corberán, parece que su cuerpo técnico trabaja mucho este asunto y que no va a ser cosa de esta semana ni de la anterior, sino que va a ser una dentro de la metodología del entrenador. Así que, a pesar de que no ha entrenado, que no salte ninguna alarma, porque está bien y, en principio, pues no tiene que pasar mañana nada para que vuelva a entrenar y el sábado esté en la convocatoria, y no solo en la convocatoria, sino con el brazalete a la salida del terreno de juego en el equipo titular de Carlos Corberán.
Bueno, desvelanos esas pruebas de Carlos Corberán, a ver si me gustan, nos gustan o no nos gustan.
No tiene el comando paterna a esta hora de la tarde, jueves 20 de febrero, el 11 entero todavía, queda una sesión por delante. Pero, como suele ser habitual en el cuerpo técnico de Corberán, ha separado en el entrenamiento a, por un lado, los centrales, por otro lado, los centrocampistas, y luego, por otro lado, laterales y bandas, y luego los delanteros también. Y Fulquier ha trabajado como central. Jugó el otro día como central en línea de tres contra el Villarreal, recordemos, con Rioja carrilero derecho, con Gaya en el izquierdo, con Fulquier, Mosquera y Tárrega en el eje de la defensa. Fulquier lo ha vuelto a probar hoy como central en esa línea de tres, que podría ser continuista de cara al partido contra el Atlético de Madrid. Luego tenemos nuestras dudas en alguna otra posición por delante, porque quizás se va a runtar algún cambio de cara al partido del sábado, pero de momento yo creo que el hecho de que dé continuidad a los entrenamientos a Fulquier como central indica cosas.
Para mí indica una cosa, más allá de lo que pueda plantear en el trabajo táctico frente al Atlético de Madrid, indica lo que estábamos hablando, que Diakabi no está ni mucho menos al 100%, porque lo lógico es que si vas a jugar con tres centrales, repitas lo que tan bien te salió frente al Leganés, con esa situación de Mosquera, porque no estaba Fulquier, pero en definitiva ahora tiene a Diakabi, a Tárrega y a Mosquera. Sería lo más lógico jugar con esos tres y con Rioja como carrilero diestro. Si no juega Diakabi, para mí acrecienta, y mañana Iván se lo preguntará a Corberán, las dudas sobre el estado físico del futbolista, que no es que esté lesionado, pero que evidentemente igual nos precipitamos todos demasiado en ver que Diakabi ya estaba para rematar todos los corres, y no es así.
¿Pero que Jarek ya no pertenece a la plantilla del Valencia?
¿Quién?
Jarek.
Sí,
sí.
Ah, vale, vale.
Pero es central zurdo.
Ya,
cualquier derecho. O sea,
ya, pero que puedo.
Sí, ese, yo también.
O sea, que puede jugar Mosquera o Tárrega en el eje, me da igual, poner al que queráis. El otro de derecho y en la izquierda Jarek. Que yo sepa.
Tiene, ya, o sea, pero
que es central, ¿no?
Hay un entrenador.
Que sí, que
se llama Corberán.
Claro, y para eso le pagan para hacer la alineación, no, pero que tiene un central. No, o sea, tiene eso, un central más.
Un entrenador y unas variantes que lo hemos visto con Corberán, menos contra el Villarreal, pero sí contra el Leganés, que en momento y en fase de ataque, Rioja actúa como extremo.
Sí, sí.
Y Fulquier pasa al lateral, claro. O en aquel partido Mosquera pasa al lateral. Esa es una variante que trabaja. Y que,
ya, pero como estabas hablando claramente de una línea de 5, no de tener variantes.
Estaba en la terna. Hemos visto una foto muy chula que ha puesto el club, ¿sí?, de Corberán con el iPad, que suele ser muy habitual. Reúne ahí a los jugadores con el iPad. Pues ha habido un momento que ha reunido y estaban reunidos los centrales y entre ellos estaba Fulquier.
No, no, pero me sorprende que ni siquiera una línea de 5 sin Diakabi pueda entrar
ya. Pues otra fácil lectura. Le gusta más Fulquier de central que Jarek.
Sí, no, claro.
Quiero decir, podemos darle vueltas, pero esto es así.
Sí, sí.
Es decir, esto no es menospreciar a Jarek. Esto es como dijimos que a Corberán le gustaba Javi Guerra y Almeida.
El
y
único, si alguien desprecia o menosprecia, mejor como has dicho tú, a Jarek, no soy yo, ni tú, ni nadie de la COPE. Es el entrenador del Valencia que prefiere poner a un extremo de lateral.
No lo menosprecia.
Menosprecia. Le gusta más situación.
Eso,
claro.
Yo creo que no es menospreciar.
He usado la palabra de Rafa para que quedara claro que nosotros no estamos menospreciando a Jarek.
No. Ni creo que Corberán tampoco.
No, lo único que pasa es que es el entrenador.
Que le gusta más.
Claro, es el entrenador del Valencia el que prefiere poner un extremo zurdo.
Porque en ese corrillo donde estaba Fulquier había 4 o 5 centrales más.
Ya, pero que.
No, de hecho, hoy no ha probado nada porque ha sido muy cortita la sesión de Corberán. Centros laterales y demás, pero poco más.
Que al final pagamos.
No veremos el 11, pero yo te digo que pone antes a Fulquier que a Jarek.
Yo creo que da continuidad a lo de Villarreal.
Bueno, claro.
Pero porque le gusta más esa opción, pero quiero decir que esto es una cuestión de a cada entrenador le gusta una cosa y por lo que sea, no digo que no le gusta a Jarek, pero no lo tiene como titularísimo ni muchísimo menos.
Por eso, porque nos.
Y para lo que tiene en cabeza Corberán, que es ese cambiar o mutar de 4 a 5 en función de ese ataque o de si defiende.
Le vale más, claro.
Le vale más también, claro. Fulquier. Hombre, que le hace, claro. Voy a ser un poco palenquita, de brazo derecho, que significa de la línea de 3, pues el que está del central que está más abierto, o para luego convertirse en lateral derecho. Y Iván Jaime, tenemos algún.
Esa es la duda que teníamos. Esta mañana me decían, fíjate que Corberán está siendo mucho de un grupo suyo, ¿no? De lo que es el once tipo, y en ese once tipo está Almeida.
No, sí, pero como es algo que un poco venimos aquí, ¿no? Intuyendo que Iván Jaime está como.
Yo creo que se puede acabar dando en algún momento. No sé si es pronto todavía. Mañana averiguaremos un poco más. Pero la verdad que es un futbolista que está gustando, lógicamente. Y el rendimiento, no solo a la gente, sino de puertas para adentro. Lógicamente todo el mundo se da cuenta del rendimiento que ofrece.
Mira, pues aprovechamos para buscar la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción del Desmarque en Valencia con nuestro compañero David Torres. David, ¿crees que Iván Jaime está ya para entrar en el 11 de Corberán? Muy buenas.
Fichar jugadores en el mes de enero tiene un doble riesgo, y es que aparte de saber si son buenos y pueden aportar, hay que también saber darles entrada rápidamente en los esquemas, porque si no es absurdo haberlos fichado. Es el caso de Iván Jaime. Yo creo que André Almeida lleva unos partidos en los que, a pesar de coincidir con la mejoría del equipo y de los resultados, no está siendo el futbolista determinante que todos esperamos, y por el contrario, todo a Mestalla, toda la afición de Valencia ve que cuando Iván Jaime sale, suceden cosas diferentes en el Valencia. Todo y que no fue uno de los futbolistas más determinantes en el empate de Villarreal, de nuevo sus minutos los aprovechó. Si físicamente está bien, yo creo que es el momento de darle la titularidad y los galones a Iván Jaime, también como una forma de provocar el cabreo deportivo de André Almeida y buscar su mejor versión. De eso va el fútbol y de eso va la gestión del vestuario y de la plantilla.
Muy bien, David, muchas gracias. Pues parece que aún vamos a tener que esperar para ver a Iván Jaime, según lo que opina David Torres. Veremos también las probaturas. Nos tenemos que ir a la reacción de COPE Madrid para conocer la última hora del Atlético Madrid, y qué mejor que una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Masanasa ya han abierto las exposiciones del área de ventas, los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. En Valdisa siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en la calle Micer Mascó y también en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
COPE Madrid, Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Aquí te saludan todos, Iván, Villarejo y Zamora.
Aquí, de momento, sin líos arbitrales. De momento, ¿eh? De momento.
Qué difícil es hacer eso todos los días con esta gente por ahí, ¿eh?
Lo mejor que hemos leído esta semana ha sido el tuit del Atlético de Madrid sobre el tema arbitral. De verdad.
La maquinaria, mejor, ¿no?
Lo más sensato. La maquinaria y a ver quién se atreve ahora.
¿Y tenéis miedo este fin de semana o no?
No,
oye,
no.
Zamora, dinos, sí, quién pita, a ver.
No, yo soy el encargado aquí en Valencia de decir el árbitro, es Busquets, no, es verdad, es Busquets Ferrer. Solo le ha pitado dos partidos al Valencia, Atlético de Madrid ni lo he mirado, ni nos interesa aquí, Javi, como comprenderás. Los dos la temporada pasada, 23-24, dos partidos en Liga sin victoria del Valencia. Un empate y una derrota en casa, en Mestalla, madre, la pasada temporada ante el Betis, así que no se le da bien, podemos decir, al Valencia cuando está Busquets Ferrer sobre el césped. En el VAR va a estar un clásico. Javier Iglesias Villanueva.
¿Estás tranquilo?
Papeleta, ¿eh?
Papeleta.
A ver, yo te digo una cosa. El Atleti aquí, o sea, normalmente ni se queja de los arbitrajes, ni está atento de los arbitrajes. Solo cuando el Madrid se queja es cuando el Atleti pulsa el clic en el ordenador y lanza el tuit. Porque normalmente ni el Cholo se queja, ni Cerezo suele hablar de los arbitrajes. De hecho, Cerezo siempre lo ha dicho, que está en contra del VAR, que es un poco lo que confunde todo. El Cholo está a favor, pero nunca hablan de los árbitros ni de los arbitrajes. Solo cuando el Madrid se pronuncia es cuando el Atleti quiere pronunciarse.
Bueno, aquí, Javi, yo estoy aquí mucho con la teoría del ama, ¿eh? Ni Barça ni Madrid se deben de quejar de los árbitros nunca, y después está el Atlético, que es el tercer grande ya.
La teoría de Lamin Yamal y de Manolo Lama, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que los dos iban a tener la misma visión del árbitro? Pero sí, es que tienen toda la razón del mundo. También te digo una cosa, son los tres equipos que más atacan, los tres equipos que más pisan área rival, a los equipos que más penaltis se les pita, es que es algo normal. Pero sí, no tienen por qué quejarse, porque evidentemente si hay tres equipos que tienen facilidad, que se les permiten más cosas, hablar más alto, gritar más a un árbitro, hablarle de cualquier manera, es a los jugadores de los grandes.
Oye, Javi, el Atleti, que, a ver, está haciendo una temporada buenísima, está a un punto de Barça y Madrid en la Liga, está esperando rival en octavos en la Champions, y el martes creo que viaja a Barcelona para esas semifinales de la Copa del Rey contra el Barça, que ahora te preguntaré si eso puede condicionar. Pero, ¿cómo vive esta visita a Mestalla, al Atlético de Madrid?
Pues muy tranquilo. Muy tranquilo. Yo creo que para el Atlético de Madrid ha sido clave no tener que jugar esa repesca de 16avos de la Champions, el estar viendo los partidos desde la tele. El Cholo dio 2 días y medio libre a su plantilla, así lo lleva haciendo las dos últimas semanas, y eso, pese a que ha tenido dos percances, que uno fue en el partido del otro día, la expulsión de Barrios, y luego la lesión de Coque, que es su teórico sustituto, está muy tranquilo, porque sabe el Cholo que en esa posición ya venía probando a Llorente, que puede jugar Gallagher, y es lo único que en esta semana le ha podido incomodar para preparar en perfectas condiciones el partido contra Valencia. Todo lo demás es una balsa de aceite, o sea, una tranquilidad absoluta.
Creía que decías que venía tranquilo a Mestalla porque el Valencia está allá abajo.
No. Pues eso el Cholo nunca lo va a decir. De hecho, mañana, cuando le preguntemos en sala de prensa, sacará 34 cosas buenas del Valencia de Corberán que vosotros ni siquiera veáis, pero él está atento a eso.
Hoy hemos visto al Cholo en un vídeo que estaba ahí pululando por redes sociales, practicando ahí movimientos con Tevenet, para romper la defensa de 5 del Valencia, ¿eh? Estaba ahí muy concentrado, sí, él.
Además, al Cholo se le suelen atragantar las defensas de cinco, ¿no? No es una defensa a la que el Cholo le guste atacar. Y yo creo que por ello va a cambiar el sistema que también le estaba sentando. Yo creo que el 4-4-2 en el partido en Mestalla va a pasar a la historia. Creo que volverá a jugar luego más adelante y sobre todo contra el Barça y el partido de Champions, porque ha visto que le funciona. Pero yo creo que va a reforzar la defensa, que va a meter a Pilicueta como tercer central y que va a ser Samu Lino, que también conocéis allí, el que va a actuar en esa posición de carrilero zurdo con Nahuel Molina por la derecha.
El Valencia no está nada, ahora parece que está reviscolando, pero está viviendo una temporada bastante dura. Aún así, me imagino que las visitas a Mestalla, más allá de lo que diga el Cholo, siempre son complicadas para el Atlético. Aquí, después de Madrid-Barça, es al equipo al que más ganas se le tiene. Además, precisamente porque el Atleti ahora ya es un poco el que ha ocupado, el que ha usurpado ese puesto que tenía el Valencia hace, pues precisamente cuando llegó el Cholo al banquillo del Atlético.
Sí, hace 13 años ya, vamos camino de 14, cuando llegó el Cholo. Pero sí, o sea, todos, yo creo que aparte, todos los equipos de la Liga saben que Mestalla es un campo complicado en la preparación del partido, de la semana, yo creo que el escudo tiene que ver, que la historia tiene que ver. Ahora, luego es verdad que el Valencia hasta este momento de la temporada no está dando la cara, así que yo creo que el Cholo lo sabe y que por eso, o sea, que el Cholo cambie la defensa, una defensa que le esté yendo bien, el planteamiento del equipo, el esquema táctico para jugar contra Valencia, quiere decir, punto número uno, que le tiene mucho respeto, y punto número dos, que sabe lo que es Mestalla y sabe lo que cuesta ganar allí.
Estamos aquí pendientes de si Javi Guerra va a poder jugar o no. Un Javi Guerra que estuvo a punto
de
firmar.
¿En el Atlético o en el Valencia?
Primero en el Valencia, luego ya veremos en el Atlético. Te iba a preguntar precisamente por eso. Gallagher empezó muy bien, yo creo que ha ido bajando un poco su rendimiento. ¿Ha hecho olvidar Gallagher el deseo de Javi Guerra? Porque yo creo que se ha difuminado un poco, ¿no? El rendimiento de Gallagher, que empezó muy bien.
¿Qué quieres, tocar la nariz?
No. Quiero decir que si Atlético de Madrid le ha convencido a Gallagher tanto como para ya olvidarse de Javi Guerra, o puede haber un segundo intento.
Pues hay dos versiones. Está la versión del público, de la afición, que está encantada, que está como loca con Gallagher cuando juega y que le pide a gritos para que juegue más minutos. Cierto que en esa posición está rindiendo ahora Samu Lino, que al principio de la temporada no lo estaba haciendo. Y luego es la versión del club y del entrenador. Al entrenador le gusta Javi Guerra, el entrenador, que es el Cholo Simeone, no le importaría para nada tenerlo en su plantilla, y yo creo que de cara a verano eso se va a volver a hablar, porque es un jugador de futuro. Además, no sería para el día de hoy. Estamos viendo cómo está poco a poco moldeando a Barrios, y poco a poco querría también moldear a Javi Guerra, que está en ese mismo camino.
Ahora, para tocar las narices más, pregúntale por Mosquera, si lo quieren también.
No, hombre, yo te voy a decir una cosa.
Y ya
redondeamos. Esto es visión.
Te digo una cosa, este verano el Atleti se puede quedar sin Witsel, sin Azpilicueta. ¿Ves?
Ahí va yo.
Seguramente, si no hace la recompra por Lenglet,
claro,
también se quedaría sin Lenglet. Con lo cual, se queda sin tres centrales.
Es que lo que iba a decir yo, mi visión desde fuera es que al Atlético de Madrid le hace más falta un buen central que un buen centrocampista. Porque centrocampista tiene donde elegir y centrales, con todos mis respetos, ahora vendrá Azpilicueta, que no ha jugado prácticamente nada, creo que 7 partidos leí ayer, y hace un partidazo y marcan un córner en Mestalla el sábado, solo faltaría, pero es lo que dice, Witsel está más lento que yo, Azpilicueta está como está, y lo del Lenglet está ahí.
A ver, que yo me entere, hemos llamado a Javi para que nos descubra que Simeone tiene 34,
está deshaciendo el Valencia.
34 cosas buenas del Valencia, y resulta que estamos aquí tocando la nariz a la aficionada valencianista diciendo que Mosquera y Javi Guerra se van a ir.
No.
Claro, tiene 34 buenas que decir de Valencia, la 35 Javi Guerra y la 36 Mosquera.
Pero es que eso, yo creo que es un secreto a voces que al Cholo, no al Atlético de Madrid, sino al Cholo, le gusta Javi Guerra y le gusta Mosquera, los dos. Pues no creo que sea un pecado decir esto en la previa de un partido.
Y como decía Javi Gómez, volverá.
Claro, aparte, el Cholo, Javi, tú lo conoces mucho más, pero me parece que es tío de ideas fijas. Es decir, igual no puede a la primera, pero es de los que suele intentar el fichaje hasta que lo consiga, o por lo menos insiste en los jugadores que le gustan.
Es de los que incordia, de los que manda mensajitos a través de su móvil, a través de jugadores, a través de conocidos. Oye, vente aquí, lo de Gallagher del año pasado, olvídalo, no fue cosa nuestra, todavía era pronto, quizás no ibas a entrar en el equipo y allí te curtes.
No, fue cosa, fue el Leganés que os fichó a Gallagher y lo colocó, sí, y lo colocó allí.
Escucha, el Atlético Madrid,
ese juego psicológico, sí, sí, en el que el jugador acaba entrando y se cree todo, y claro, es que así lo ha hecho con muchos jugadores, o sea, lo ha hecho con jugadores que cuestan 100 millones de euros, pues ¿qué no hará con Javi Guerra, que cuesta la mitad de los 100 millones? Pues sí, sí. Bueno, mucho más.
El Atlético de Madrid llegó a justificar a última hora también, de alguna forma, tanto al Valencia como a Javi Guerra, que habían intentado tirar a última hora lo de Gallagher y no habían podido, que ya lo tenían demasiado avanzado, pues, y que sí, no podía romper lo de Gallagher.
Javi Gómez, un placer como siempre. Nuestro hombre en COPE que sigue la última hora del Atlético de Madrid. Veremos cómo resulta ese partidazo del sábado 6:30 en Mestalla. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo a todos.
Ya te llamamos más, que nos has dejado temblando.
Oye, si pagan bien, ¿no, Zamora? Tú sí me dices eso.
Hombre, si el Atlético de Madrid viene con 100 kilos por Mosquera y Javi Guerra, pues adiós, muy buenas.
¿En qué planeta vives tú, 100 kilos?
No. Yo lo tengo claro.
No, lo digo ya porque que no. El Valencia, por mucho que lo valiesen, ya te digo que el Valencia no vende por ese dinero. Vende por mucho menos.
¡Ah, qué susto! Vale.
Vende por mucho menos.
Que pensaba, o sea, que ibas a decir lo contrario.
Que no llegarían a 100, aunque lo valiesen.
De Javi Guerra, está nominado, ¿no?, a los premios de la Liga.
Imagínate que te digo que no. Pero sí, está nominado.
Eli Corberán.
Está nominado, Corberán y Javi Guerra. Javi Guerra ya estuvo en enero y repite en el mes de febrero. Tiene ahí un póker de grandes futbolistas. Suena un tal Lamine Yamal. Bueno, pues contra él compite, también con Jesús Rodríguez, que es un futbolista que está emergiendo en el Betis, con Uche del Getafe y con Javi Rodríguez del Celta. Este es el quinteto de futbolistas que optan a ser el mejor sub-23 del mes de febrero, ratificando enero y febrero que Javi Guerra ha vuelto a su mejor versión, y esa es la gran noticia para el Valencia, porque la mejor versión de Javi Guerra está en las mejores versiones de un centrocampista joven del fútbol, iba a decir europeo, del fútbol mundial. Y sorprende también la presencia, digo sorprende porque ya teníamos ganas de dar una buena noticia que tuviera que ver también con el banquillo, la presencia de Carlos Corberán, que se estrena en este mes de febrero, va a pelear con un viejo conocido, con Bordalás y con Hansi Flick.
Tampoco está mal el cartel, ¿eh?
El entrenador del Getafe y el entrenador del Barça, por ser el mejor entrenador del mes de febrero después de sus dos victorias, Celta y Leganés en Mestalla, y del empate del sábado pasado en la Cerámica ante el Villarreal.
El problema de esto es que vota la gente, y por regla general suele haber más aficionados del Barça y del Madrid que de otros equipos. Te lo digo porque estaba mirando ahora, Hansi Flick lleva un 66% de los votos, Bordalás un 23% y Corberán un 9%. Primero
que votan, y luego que el porcentaje de aficionados del Barça comparado con el porcentaje de aficionados del Celta,
sí,
vamos, por en eso, toda España, pues
entonces, bueno, ganará Flick y Lamine sería lo normal, igual que ganó Bellingham, en fin, los de siempre.
Se va a hacer oficial, antes hemos hablado de Jarek, se va a hacer oficial, Iván, algo que contó COPE en enero.
Sí, mañana, pasado, los próximos días se va a hacer oficial la ampliación contractual, que yo creo que es el mejor término que se puede utilizar para describirlo, ampliación contractual de Jarek con el Valencia hasta 2027. Os contamos ya en el mes de enero que había cumplido los partidos necesarios para que se extendiera de forma automática ese contrato y por tanto también la cláusula de rescisión hasta los 60 millones de euros. Pasó el contrato de finalizar en 2026 a finalizar en 2027. Y ya os contamos, que aquí yo creo que es la anécdota o la curiosidad, que este acto de fotografía, de vídeo y de oficialidad de la ampliación contractual de Jarek se ha aplazado varias veces con el mercado abierto ante la posibilidad de que Jarek pudiera abandonar el Valencia, sobre todo teniendo en cuenta, lo contamos aquí, que el Leipzig había estado muy, muy encima y que tenía mucho interés. Corona afirmó después en sala de prensa que había rechazado ofertas por el futbolista. A última hora también esa propuesta del Galatasaray, ya con el mercado español cerrado, pero con el turco todavía abierto. Pero al final, con el mercado ya cerrado, se han hecho las fotografías, los vídeos pertinentes, y en los próximos días, si no horas, el Valencia debería hacer oficial esa ampliación contractual de Jarek hasta 2027.
Y hablemos de una de las leyendas del Valencia, exentrenador también de la casa, que ha hablado sobre Peter Lim.
Sí, estuvo en 2013 en el banquillo del Valencia, pero es leyenda principalmente por su etapa como futbolista. Estamos hablando de Miroslav Jukić, que ha hecho una entrevista con nuestros compañeros de Radio Marca, y lo hemos destacado porque habla del dueño, del propietario del Valencia Club de Fútbol, Peter Lim. Es cierto que él no coincidió con Lim todavía, lo trajo Amadeo Salvo al Valencia, pero como valencianista, de arraigo además, porque todavía pasan muchos meses del año aquí en Valencia, Jukić conoce perfectamente cuál es ahora mismo la situación de división entre la afición y el propietario. Por eso ya no sé interpretar si es más deseo que otra cosa. La opinión de Jukić es que Lim debería vender, visto lo visto, que no le interesa mucho, futbolísticamente hablando, el club que se ha comprado, y que debería dejar paso a otro que tenga ganas de hacer eso, un club de fútbol.
Todos queremos ver Valencia en los puestos de Europa, luchando por metas grandes, y la verdad que bueno, que pienso que lo que está reclamando la afición, y bueno, el dueño no está consiguiendo a entonar lo que quiere la afición. Todos esperemos que por bien de todos, que viene la paz ahí, y el dueño empieza a hacer un equipo con garantías de luchar por las metas que la afición estaba acostumbrada. Es el dinero de Peter Lim, pero también lo justo es lo que también pide la afición. Pide un Valencia a lo que está acostumbrado, que lucha por metas grandes, y bueno, que el dueño, si no consigue, no ve esto como un negocio bueno, pues lo justo sería venderlo y que venga alguien quien quiere hacer el Valencia a la medida que quiere la afición.
Ahora os pregunto por las palabras de Jukić, por las pruebas de Corberán y por muchas más cosas. Antes unos consejos y el mejor tiempo de opinión.
Regresa a Valencia Michael Legend, el mejor homenaje al rey del pop. Un show renovado con música en directo y espectaculares coreografías. No te lo pierdas en Kinépolis el domingo 23 de febrero a las 18 horas. Entradas en taquilla y kinépolis.es.
Motero, sí, tú, motero. Ya van dos. Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ocho minutos sobre las 3 de la tarde. Tenemos ahí varias cosas de las que hablar. Jukić, las palabras que pronunció en Radio Marca. Rafa, yo creo que es el deseo de casi todos los valencianistas, que se vaya, o que si no, que haga un proyecto a la altura de la historia del club. Pero claro, claro, es que eso es el mundo de Yupi, o estar en Euro Disney, ¿no?
Pues eso, el mundo de Jukić, que ha tocado los dos palos, claro, acierta seguro. O que se quede y invierta y haga un gran equipo. Yo creo que ha tenido ya tiempo suficiente en 10 años para acreditar.
Tú eso no lo ves, ¿no?
Acreditar que no es su intención. Lo fue en su primer momento, más bien o mal, lo fue en su primer momento, porque no es tampoco real decir que Peter Lim no ha invertido en el Valencia. Lo hizo en su momento. De hecho, nada más llegar, hay que recordar que trajo de un golpe a Cancelo, Rodrigo y André Gómez, y luego en invierno a Enzo Pérez, todos desde el Benfica. ya entonces con las sospechas de por qué cuatro tíos del Benfica en menos de 6 meses y la sombra alargada siempre de Jorge Méndez, pero por lo menos fichaba. Luego ha habido fichajes que yo he visto a la gente ir al aeropuerto a recibir a Negredo, a Otamendi.
Bueno, allá en Shuk también había gente, ¿eh?
A Gonzalo Guedes, no.
Sí, pero no tanto.
Pero no, en plan estrella, ¿eh? A Gonzalo Guedes yo lo recuerdo cuando lo reclutó por segunda vez Peter Lin. Pero dicho lo cual, evidentemente el bagaje es el que es. Y hace tiempo que, insisto, volviendo a las palabras de Jukic, ha acreditado que la primera opción, el sueño de todos. Bueno, no, iba a decir el sueño de todos. El sueño de todos es la opción B. La opción A es que invierta y haga un mejor equipo. Eso no va a pasar y creo que además eso la gente no lo quiere, o sea, no le convencería. Yo estoy como cuando decís, cuando esté el estadio acabado, ¿perdonarán a Peter Lin? No, tampoco lo perdonarán. Por mucho que hiciera un estadio 5 estrellas de 120.000 espectadores, tampoco le perdonarían. Entonces vamos a la opción B y la opción B evidentemente es la que la gran mayoría quiere y queremos, que es que venda al club, ya que se ha cansado, ya que no le gusta, y que se lo venda además acertadamente, que eso va a ser otro de los debates.
Otro melón,
que se lo venda a alguien que quiera un club de fútbol y lo trate como un club de fútbol, cosa que Peter Lin no ha hecho.
Y luego está la opción C, que es la que está pasando, que es que no esté invirtiendo y que
está aguantando.
Esté aguantando, efectivamente.
¿A qué? No lo sabemos.
Ahora, también te digo una cosa con el tema de perdonar, que sabes que estoy de acuerdo con ese asunto. Creo que le perdonaría más la gente si se quedase el Valencia en el actual Mestalla que haciendo un estadio de 90.000 personas con asientos... No,
que la pasta que cuesta el estadio
con asientos
nuevo,
calefactables.
La invirtiera en fichajes y se queda en el nuevo Mestalla.
Pero
que
no se puede quedar en el estadio...
Pero bueno, como todo lo que dice Djukic también es ficción.
Ah, vale.
Pues te hablo de una ficción,
pues entonces,
que yo creo que sería
no le perdonaría si fichase a Mbappé. Al Mbappé de anoche. Tampoco le perdonarían entonces, ¿no? Quiero decir, jugando a ficción, tampoco le perdonarían. Estoy convencido que no.
Si el equipo volviera a luchar por cosas grandes, etcétera, yo creo que poquito a poquito la gente ya sabes cómo
ya,
es el
pero,
fútbol.
Pero, y con motivo la gente ya tiene una cantidad de descrédito muy grande. Entonces,
lo que pasa es que nadie confía en que vaya a fichar a Mbappé, ni que vaya a hacer un proyecto campeón.
No, ya, ni que se quede en nuevo estadio. Si es que estábamos jugando a ciencia ficción, pero dicho lo cual... Que ese no es el tema, no es si la gente le perdonaría o no. La cuestión de Peter Lim es, porque hoy ha salido Jukic a recordárnoslo, es que no parece que a corto plazo es de aquí a unos meses, antes de final de temporada, tenga pensado marcharse. Como hubo un run en la ciudad, creo que octubre, noviembre, más o menos. Ahí coincidiendo con el tema del estadio y tal, hubo un run, no sé, nacido por más del deseo, evidentemente, que de otra cosa, que de la información, porque información del IM no tenemos nadie. Creo que ni los propios empleados del Valencia, ni siquiera los del manager local, solo ahí Lei Jun y poco más. Y hay cosas, por lo que me dicen, que Lei Jun tampoco se entera de las que hace o de las que quiere Peter Lin, pero hubo un run en la ciudad de que se estaba aproximando. Han pasado los meses y yo no veo que se esté aproximando nada, y la siguiente ventana del Valencia es pedir un préstamo de 325 millones de euros a Goldman Sachs en el mes de mayo para seguir adelante y no para ir hacia atrás.
Totalmente, yo es que creo que no... Primero estoy de acuerdo contigo que la gente no le va a cambiar la opinión de Peter Lim, aunque pasado mañana fiche al que fiche, estará muy contento por su equipo. Es decir, yo es que tengo la teoría que la gente, si cuando marca un gol de Valencia está contento, pues es que le da exactamente igual lo que pueda hacer Peter Lim. O sea, está contento con su equipo, no por
sí,
lo que...
Lo que está demostrando la gente, precisamente, cogiéndote ahí un poco ese gancho, es que cuando marca el gol de Valencia, después cantan Peter vete ya.
No.
Inmediatamente después.
Sí, pero que lo cantarían igual. Estoy seguro. Y luego, por lo que dice el sueño húmedo de Jukic y compartido por miles de valencianistas, pues sí. Pero también te digo una cosa, Yo, si tuviera que elegir, me gustaría saber antes a quién se lo venden e igual te digo,
claro.
Pues oye, me quedo con Peter Lim.
Es que esa
porque está luego la segunda parte. O sea, aquí todo el mundo todo el mundo, de una forma mayoritaria en esta ciudad, prefirió vender el club a Peter Lim en la situación previa a la que estaba, y hoy en día creo que no queda nadie, salvo igual cuatro en la ciudad, que están contentos con la gestión que ha hecho Peter Lim global desde su llegada hasta hoy. Entonces, yo, si me das a elegir a mí personalmente, me gustaría, antes de venderlo, saber a quién se lo va a vender, y entonces te diría, pues mira, me parece bien, te diría, pues mira, casi que me quedo con Peter Lim, porque nunca sabe lo que puede ser peor.
¿No creéis que el verdadero sueño húmedo es volver a Champions y volver a ser lo que era el Valencia?
No, eso por supuesto. Claro, a la gente le da exactamente igual. El nuevo Mestalla, Peter Lim y Peter Lam.
La gente no es que haya tomado un capricho contra Peter Lim, sino que al final tiene una opinión en función de determinadas decisiones que han llevado al Valencia a un sitio que no le corresponde.
Por eso yo creo que si Peter Lim hiciera las cosas bien, si Peter Lim devolviera al Valencia donde toca, probablemente con el paso del tiempo, a ver, no le iban a aclamar, pero creo que la gente dejaría de hablar de Peter Lim. Es que probablemente dejarían hasta de silbar en el minuto 19. Porque tú ves al Valencia ganando o luchando por títulos, estando en Champions, etcétera, etcétera. Significa que está poniendo dinero, significa que está acertando en las decisiones, significa...
¿Pero tú ves que la gente hable mucho de Peter Lim? ¿Realmente?
Bueno, están un poco asqueados ya, ¿eh?
¿Pero tú ves que la gente hable de Peter Lim? Yo no veo que la gente se mueva por Peter Lim.
Es mayoritario lo del minuto 19. Yo creo que eso es una obviedad.
Pero se ha institucionalizado ya en Mestalla y es así. Pero a partir de ahí hay un día que más y un día que menos.
Hombre, claro, si el Barça te mete 5 en Mestalla, la gente se gira al palco como diciendo, ¿dónde nos has metido? ¿En qué punto estamos?
Pero que no veo que acaben los partidos, y cada vez que acaben los partidos se queden...
Pero porque la gente se cansa, ¿no? Porque no lo piensa.
Ah, claro, por supuesto. No, sí. Por supuesto, está claro que es desde el hartazgo y sobre todo, ¿sabes de qué? También de la impotencia. De decir, no sirve para nada. O sea, la gente se ha dado cuenta que movilizarse no sirve para nada, que todas las movidas que ha hecho no han servido para nada, y ahí entra, pues eso, el hartazgo y la impotencia de que no sirva para nada. Y yo creo que ahora mismo...
Es que ahora está más preocupada con que el Valencia no baje.
Claro,
ahora la gente está más entregada a la causa de estar todos un poco positivos, empujando al equipo para ver si con Corberán y con lo que hemos visto en las últimas semanas, pues el Valencia reviscola y sale de esa zona. Que, por cierto, y aprovecho para cambiar el tema. No, a mí me llamó la atención ayer cuando estuvimos pulsando la opinión de todos nuestros compañeros de las ciudades donde hay equipos que están luchando con el Valencia por la permanencia, y ahora escuchando a nuestro compañero Javi Gómez. Ellos, ayer, daban todos al Valencia fuera de esta lucha por la permanencia. Javi Gómez te habla de que el Cholo va a cambiar el planteamiento para venir a Mestalla de algo que parece que le está funcionando y que tiene a los colchoneros terceros en la Liga a un punto de Madrid y Barça.
Pero por la defensa de 5, lo ha dejado claro, porque vio que el otro día el Valencia más o menos funcionó, porque al Atlético de Madrid atacar esa defensa se le da francamente mal. Y yo creo que el Cholo ha dicho, bueno, pues si tú vas a poner 5, yo pongo 5, vamos a chutarnos la pelota de un campo a otro y a ver qué...
Y que la cuele,
y a ver qué pasa. No espero al mejor Atlético de Madrid, la mejor versión ofensiva del Atlético de Madrid, que, ojo, yo, esta es mi humildísima opinión, yo he visto al mejor Atlético de Madrid en años, esta temporada, jugando a fútbol, ¿eh?
Hombre, o sea, escucha. Julián Álvarez, bueno, Gallagher, Griezmann, es que te vas a decir futbolista,
pero gastó 200 millones de euros.
Bueno, es que escucha, es que bueno, yo me acuerdo hace dos años que el Atlético, me acuerdo los cambios que hizo el Atlético Madrid hace dos años, y dije, sacaron del banquillo, no sé si 150 millones de euros en la segunda unidad.
Yo estoy hablando de fútbol, al margen. A mí el mejor Atlético de Madrid que yo recuerde es el de esta temporada, que está haciendo partidos soberbios, muy redondos, y jugando a un nivel muy bueno.
Ha juntado a jugadores muy buenos. Muy, muy buenos el Atlético de Madrid, y tiene muy buena entrada.
Es que el Valencia, en realidad, quitando los partidos contra el Barça, que yo creo que, además de que el Valencia estuvo mal, creo, por ejemplo, el 7-1, que el Barça estuvo muy bien en la definición, al margen de eso, el Valencia de Corberán es muy fiable. El Madrid le remonta a falta de 5 minutos, el Sevilla le empata por un fallo de Mamardashvili en el 90, y todo lo demás ha sido ganar en Mestalla y sacar un buen punto en Villarreal. Entonces, el Valencia de Corberán es que ha ganado esa fiabilidad que entiendo que cualquier entrenador, en este caso el Cholo, tenga que comerse la cabeza.
Que le
de
puede empatar al Atleti. La sensación que te ha dejado estos últimos partidos es que tú,
que le va a competir,
haciendo un buen partido, le puedes empatar al Atleti. Ganar ya significa, son palabras mayores, significa otra cosa, pero yo, ayer lo decíamos, medio en broma, medio en serio, yo firmo un empate, y es que apuesto por el empate. O sea,
Es que en Barcelona fue un ataque de entrenador. metiendo la línea arriba.
Él lo reconoció.
Y el Valencia-Barça no fue un ataque de entrenador, sino fue poner todos suplentes para pensar en la Liga.
También.
Me pareció buena decisión esa. Entonces, yo creo que son, pues eso, yo estaba de acuerdo contigo en eso, que creo que no iba a afectar directamente. El Valencia realmente de Corberán es el otro, el que hemos visto en el resto de partidos. Yo no espero ni mucho menos un partido como el del Barça contra el Atlético de Madrid.
Mira, esa me la has recordado, no me acordaba de esa. No, que estabais con el 7-1 que parecía que se iba a caer el Miguelete.
¿Ves? Sí, sí.
Pues nada.
Digas tú lo que digas, Rafa, el 7-1...
Sí, fue una depresión total.
El 7-1 puso...
Y a Javi Guerra arrastrándose.
Es que
y la Liga ya pidiendo, por favor...
Te estás confundiendo. Es que nadie dijo eso. Yo lo que digo es que el 7-1 puso al Valencia Club de Fútbol en el disparadero del fútbol español europeo.
Me da igual lo que piensen en Galicia.
Bueno, a ti te da igual, pero yo lo que te dije es que fue una obviedad y que son datos que el mundo del fútbol español se dio cuenta que el Valencia estaba en problemas y en apuros con el 7-1.
Y que para el mercado, que aún no estaba cerrado, tampoco ayudaba.
Sí, claro, efectivamente. Iván Jaime tuvo unas dudas de venir, que estaba ahí.
No era primera opción.
Estaba en Oporto encadenado, que no quería, y lo sacaron de allí. A empujones.
No era primera opción.
No, le sacaron a empujones, pero vamos. Y Suso además no quería venir. No quería venir.
Suso era imposible.
Ah, pues entonces, no es que no quisiera venir, ¿no?
O sea, su ficha, me refiero.
Vale, por eso, pero que no vino porque...
Bueno, si tú quieres decir que no, pero que realidad es que el fútbol español se dio cuenta del problema del Valencia con el 7-1.
Yo no quiero ser más listo ni
hasta
más
ese día estaba mirando otro sitio.
Pero yo, entonces, lo que dije, ahora los hechos lo refrendan. Y ya está, simplemente he dicho eso, que no le pasó factura el 7-1 ni el 5-0 al Valencia. Pero es que no lo digo yo, lo dicen los resultados y las sensaciones. Y lo dicen, eso que tú dices que alertó a media España el 7-1, ayer... Cinco compañeros que viven en España, porque yo que sepa, Las Palmas sigue siendo de España, también Leganés, también Valladolid.
Es que vienes de empatar contra el Villarreal en la Cerámica y vienes de ganarle al Celta y al Leganés. Hombre, si esta encuesta la hubiéramos hecho después del 7-1, pues sería diferente, ¿no, Iván?
Fermín, la encuesta la hiciste después del 7-1. La hiciste conmigo y con estos compañeros. Y yo te dije que no afectaba. Esa encuesta la hiciste, te dije que no afectaba y ayer te lo dijeron cinco compañeros. Pero no lo dicen ni Arrillaga, ni Amón, ni Villarejo. Lo dicen los resultados. Bueno, no ha afectado.
Y de fondo, si te acuerdas, aquello mezclaba interpretación nuestra con información. Que en el vestuario,
correctamente,
estaban fastidiados, lo he dicho Corberán muchas veces, pero que no iban a ponerse bajo una piedra y...
Porque el calendario, lo dije entonces, le puso en bandeja la posibilidad de rehabilitarse, de resurgir. Le puso en bandeja dos partidos en Mestalla ante dos equipos que tú le podías ganar. Quiero decir, si después del 7-1 le resulta que tú vas a recibir en Mestalla al Atlético de Madrid... Y al Real Madrid, pues yo no estoy tan tonto, a pesar de que no tengo ni idea de esto, no estoy tan tonto de decir lo que dije. Pero es que el calendario le puso al Valencia la opción, por eso yo dije que no se iba a hundir, porque en el vestuario, como tú bien sabes, que sabes ahí dentro lo que pasa, no estaban hundidos, estaban diciendo que no pasa nada, que nuestra liga es el domingo al Leganés, al Celta y luego al Leganés. Y 6-6...
Yo igual siempre caigo en lo mismo, pero sin acritud. El discurso que igual quería la gente de puertas para adentro después del 7-1 lo habría dado Baraja en el autobús de vuelta hasta las 4 de la mañana a la Ciudad Deportiva, pero no lo dio Corberán. O sea, ni escudo, ni garra, ni sentimiento, ni compromiso, todo eso no. O sea, Corberán se puso y habló de fútbol, intentó sacar la situación adelante, que es lo que hizo. No digo que esté mejor o peor, simplemente estoy describiendo lo que pasó.
No, Corberán les puso la hora y media de partido el lunes siguiente cuando vinieron, cuando se levantaron, se fueron a la Ciudad Deportiva, les puso el partido entero. Y él mismo dijo... Para olvidar una herida, para cerrar una herida, hay que primero verlo cómo está cicatrizando. Y primero hay que verlo, sufrirlo y a partir de ahí olvidarlo. Y es lo que hizo. Y es lo que hizo Corberán. Y ahí, a partir de ahí, el equipo el lunes sufrió la resaca del palo y el martes a entrenar a pensar en el Celta.
Dejadme que ponga aquí un punto y seguido porque... El tramo final quiero dedicárselo al Levante, que recibe el domingo al Mirandés de Alessio Lisi. Está en el ambiente. Ya nos lo venía diciendo Pedro Zamora mucho, que lo de agoreros. Quería cerrar, Pedro, este tema, pero es que el tema sigue abierto. Y hoy ha hablado el capitán en los medios del club, Vicente Iborra, uno de los capitanes, para lanzar un poco un mensaje de unión, porque claro, tampoco se están consiguiendo los resultados que se esperaban en el Ciutat. Y Pedro, ha hablado Vicente Iborra.
Yo no me muevo de lo que dije el lunes, que el equipo está a 4 del líder, que es verdad que lleva 3 partidos sin ganar, que lleva 2 tropiezos seguidos en casa, pero que no le había pasado en toda la temporada, es decir, hace 2 jornadas perdió por primera vez en casa ante el Racing de Ferrol, que el otro día empató ante el Sporting de Gijón, un partido que bajo mi punto de vista tenía que haber ganado, que el Levante está ahí, a 4 puntos, que está tiro de piedra, que encima recibe al líder al domingo, así que sí, puede recortarle puntos de forma directa, pero es verdad que el asunto de los agoreros pues se ha vuelto en contra, ya no solo del propio Calero, sino del equipo. Hoy el Levante pues ha jugado su gran bala, sacar al capitán, sacar a Vicente Iborra, en valenciano además, porque él es valenciano parlante, e intentar calmar las aguas, porque hay que recordar que el día del Sporting, cuando se nombra a Calero por megafonía, hay pitos cuando hasta el día del Racing de Ferrol lo que siempre había era aplausos y vítores para Julián Calero, que se había metido al equipo y a la grada en el bolsillo. Y después el famoso Calero saca a Spi en la segunda parte, cuando calentaba Spi, el partido iba a empate y Calero lo que hizo fue sacar a Forés y meter en el campo a Spi en el minuto 80 y muchos. Así que el caldo de cultivo está ahí. La calentura grada Calero existe y el Levante ha sacado a Iborra, para mí, creo que en un movimiento que incluso hasta podía haber hecho antes, y ha dicho esto.
Sí, està clar que per a nosaltres ells són molt importants, sobretot van a ser més encara en aquest tram final. El que volem és donar-los arguments per a que sentisquen orgullosos de nosaltres, que ens arropen, que ens ajuden, que ens empuixen quan saben que tenen que fer-lo, perquè si volen aconseguir algo important té que ser en la unió de tots i així tots som importants.
Bueno, más claro el agua, todos somos importantes, lo que vamos a conseguir es entre todos unidos, es decir, Iborra haciendo un llamamiento claro a la gente para que esté a partir de las 6:30 del lado del equipo ante el Mirandés. Hay que recordar lo de la crida, que restará cierta afluencia, seguro, porque hay mucho fallero, lógicamente, entre los levantinistas que preferirán ir al acto inaugural de las fallas, pero es un partido importantísimo y el Levante pues ha colocado a Iborra en los medios para que hable así de la unión entre grada y equipo.
Veremos si tiene efecto. Esto ya lo hemos comentado tú y yo. Iván, Rafa, no sé si pensáis que es un charco innecesario en el que se metió Calero o era una justificación a no ganarle al Racing de Ferrol para desviar un poco la atención. Lo que pasa es que, claro, como se ha seguido RQR con el tema, pues...
Era un charco. El problema es que tengo la sensación de que él no quiere salir del charco.
Lo ha chapoteado varias veces.
Entonces quiero decir que nada bien, se siente cómodo dentro del charco.
Quizás porque nos ha ganado.
No, pero igual también es un poco el mensaje que esto algunos entrenadores lo utilizan de nosotros contra lo externo.
Sí.
Nos cerramos contra lo externo.
Cuando tú haces eso, casi nunca sale bien. Y en determinadas situaciones, y sobre todo en determinados clubes, con una cierta idiosincrasia, como es el Levante, y sobre todo en una situación en la que tú vas a necesitar a un sitio de Valencia fuerte, unido y con una afición que no te esté pidiendo cambios, sino que te esté poleando hacia la victoria. Se metió en el charco. Lo que no entiendo muy bien, eso ya debe ir en la personalidad de Calero,
bueno,
de cabezota, ¿por qué no ha salido él mismo? Porque solo tiene que salir él, ¿eh? No le va a sacar nadie.
Que no lo digo yo. Que lo ha dicho Calero públicamente. Él ha dicho, no, si yo soy un chulo, si yo soy un tío echado para adelante, si yo soy un
cabezón,
que lo ha dicho él, pues o sea, sí. Que él no se esconde, es su personalidad, ya. Entonces era difícil que saliera del lío en el que se metió, y no solo que saliera, es que ha seguido, como decíais antes, chapoteándole el charco. Veremos mañana que rueda de prensa, lógicamente se le volverá a preguntar, aunque yo ya dije la semana pasada que este asunto para mí estaba cerrado.
Pero no lo has conseguido.
No, para mí estaba cerrado porque intuía que Calero no iba a salir y no, claro, ha salido. O sea, yo ya tenía claro que Calero no iba a rectificar. Y lleva 2 ruedas de prensa en las que no ha rectificado. Veremos mañana si rectifica. Bueno, rectifica bajo el punto de vista de muchos. Para él no tiene absolutamente nada que rectificar.
Y yo creo que no lo va a hacer.
No, no sé. Con que diga, no voy a hablar de eso más. ya he dicho todo lo que
no
tenía
tiene
que
pinta
decir.
Tampoco. No tiene pinta tampoco.
Aunque diga eso, yo creo que ya.
Quiero decir, es en la expresión,
es que le
gusta la imagen de el que le va a la marcha. Que le va a la marcha, ya está. Él es así, le va a la marcha. Hay Ernesto Valverde, quiero decir, ese tío no se mete en un charco en su vida. Mira que yo me gusta Ernesto Valverde. Ese no se meterá en un charco en su vida. Javi Gracia. Gente así. Bueno, Javi Gracia es que aquí tenía mucho marrón para meterse.
Bueno, pero aquí vivía rodeado de charcos.
En Valencia sí es complicado no mojarte.
Le costó 5 meses meterse en un lío
sí,
a Javi.
Sí, sí.
¿Vas a ver Gracia. Cómo mejor se sale de los charcos? Ganando. ¿No?
Bueno, eso no, claro, no tenga ninguna duda.
Ay, claro, si se le gana al Mirandés de Alessio Lisi y se vuelve a meter en la zona de ascenso, pues...
Mañana estaremos en Buño, 12:30, para la rueda de prensa de Calero.
Un saludo a Paco, que es oyente desde Manises, que nos escucha.
Ahora lo dices, que se está acabando, sí, a ver, empezó por ahí.
Paco, un abrazo bien fuerte.
Paco, mañana portada.
Venga, mañana volvemos.